voy a presentar a los colaboradores de la Fiscalía. En primer término, Marisa Fabiolo, que es secretaria de la Fiscalía de acá de Morteros, la prosecretaria Lía Wagner, la ayudante fiscal de Luana Cisterna, y quienes hablan, Oscar Alberto Chico, fiscal de prisión de la ciudad de San Francisco, y actúa en su rogación de la doctora que está a cargo de Isoco, que está a cargo acá de Morteros, pero que está compensando feria y está con licencia, por el cual me encargo yo de las resoluciones de los casos en la temporada que ella no esté trabajando. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de ustedes. Disculpen no haberlo atendido a todos de forma personal, pero es imposible, materialmente también lo es, llevar a cabo conversaciones particulares o individuales con todos los medios, por el cual optamos por una conferencia de prensa para que todos los medios puedan evacuar sus dudas y salir con la información correcta y precisa y certera que necesitan todos los ciudadanos saber. Bueno, voy a en primer lugar a comentar cómo fueron y ocurrieron los hechos que se desarrollaron en la localidad de Brinkman el día 2 de noviembre de 2024. Fuimos a noticiar un incendio que ocurría en la vivienda, así en calle Casero 857, en la localidad de Brinkman, por el cual nos informaba que era un siniestro, más especialmente el incendio que había ocurrido en dicha vivienda. Por tal motivo, personal de fiscalía se constituye en el lugar del hecho y ahí nos informan que, aparte de todos los daños materiales que tenía la vivienda, también se encontraba el cuerpo calcinado de una menor de 8 años, quien en vida fuera ALD, no vamos a dar los nombre y apellido, novia, que se encontraba totalmente calcinada. De tal manera, se convocó a policía científica de San Francisco, que inmediatamente se interna en el lugar del hecho, y se crearon distintas presencias probatorias donde se pudo determinar alguna cuestión. Ahí se hizo la fotografía y demás constantes, y se trasladó el cuerpo hasta la morgue de la ciudad de San Francisco para que los peritos efectuaran los primeros informes de rigor. En este momento, dado que posición que se encontraba la víctima, toda vez que estaba boca abajo con ningún signo de defensa, se había sospechado de algún signo de actividad que pudiera haber solucionado también. De tal manera que se habló específicamente con el médico forense para que determinara que efectivamente había sido causada el fallecimiento de la niña por una causa de incendio o había otra causa de incendio que hubiera provocado su fallecimiento. De tal manera, el elemento del cuerpo fue llevado hasta la morgue de la ciudad de San Francisco y ahí los peritos, tanto los propicieron como Viñolo, procedieron a efectuar la pericia correspondiente. De inmediato ya teníamos los informes pertinentes. En base al informe de bomberos de la policía de la provincia de Córdoba, ya determinamos que el lugar había signo de criminalidad, toda vez que el representante de los bomberos de la policía de la provincia de Córdoba, señor Pascuce, informó que, textualmente lo que informó, que tenía que ocurrir en el ambiente destinado al dormitorio de la planta alta. Cabe mencionar que el inmueble consta de dos plantas. Planta baja está el comedor, un dormitorio, y en la parte de arriba estaba el dormitorio donde dormía la menor. En este lugar, continúa diciendo el informe, informando justamente el bombero, se dice que se puede evidenciar que el ambiente destinado al dormitorio de la planta alta, donde se puede evidenciar precisamente marca de fuego identificada sobre los materiales combustionados, se localiza la zona de origen del fuego próximo al muro noreste, lugar donde se disponía una cama de una planta. De esos primeros indicios nos daban a entender que efectivamente el incendio, lo que habíamos nosotros establecido visualmente, los bomberos de la localidad de Brinkman, se trataba un incendio que habría sido de forma golosa, ya no fue algo que sucedió por cuestiones del momento, sino que había signos de duda. Por tal motivo, continuando, preguntamos bien a los bomberos, continúa diciendo, el bombero de la portera provincia de Córdoba dice, con respecto al agente térmico que dio inicio al fuego, se descarta un fenómeno eléctrico, ya que realizar un inspección sobre la instalación eléctrica no se evidencia en prestigio de la ocurrencia de un anómalo de estas características, y también mencionaba que la zona de origen antes mencionada no tiene ningún circuito eléctrico. También se descarta, sigue diciendo el informe, con posible agente térmico, la brasa de una colilla, de cigarrillos, ya que estas presentan la característica de incendio abundante de mansión de humo por ser un proceso lento, totalmente contrario a las características del incendio en cuestión, el cual presenta evidencia de ser un proceso rápido y evolución completa, particularidades propias de una llama de difusión, tal como se llama, como una llama de un encendido, de ida fosfórica o elementos propiedad de encendido, que al tomar contacto con los combustibles adyacentes dio lugar a lo ocurrido. Es la verdad clara que el presente hecho de incendio necesitó un factor antrópico para su combustión. Es decir, que ya estamos en presencia de un agente externo, de los días de llama libre, por el cual se provoca el incendio, para indudablemente ocultar lo que había ocurrido con la niña. En base a eso hicimos especial hincapié con respecto a la autopsia, ya informado de todas estas anomalías que se encontraban con respecto al lugar del hecho y la posición de la menor y demás, informamos de todo esto sucedido para que los peritos, los médicos forenses trataran de establecer cómo había ocurrido y qué había pasado con respecto. Los mismos médicos forenses nos informan que el cuerpo de la menor estaba muy calcinado, por lo cual era muy trabajoso trabajar sobre la misma, por el cual hicimos especial hincapié que se tratara de establecer cuál fue la causa eficiente de la muerte. Es así que en el primer informe, los médicos forenses nos detallan que en la tráquea, que una parte que había quedado completa, que no había sido calcinada por completo, se encontraba limpia, es decir, que no se advertía la presencia de dióxido de carbono, por el cual la menor no había inhalado el humo, estando en vida, por una cuestión lógica, ya estaba fallecida al momento de ocurrencia del incendio. Ahí ya sospechaba la finalidad de que podíamos estar en presencia de un homicidio. Profundizamos la investigación y lo que hizo establecer que simplemente estábamos en presencia de un fenómeno que era externo a lo que hablamos de un homicidio. También los médicos nos informaron que no había en los pulmones, no estaban colapsados, por el cual también se descartó la presencia de precisamente de monóxido de carbono, y también de la posibilidad de que haya sido asfixiada, dado que los pulmones estaban en buenas condiciones dentro de los calcinados que se encontraban, por el cual tampoco se podía establecer que había sido asfixiado. También del informe de...
Estando en vida, por una cuestión lógica, ya estaba fallecida al momento de ocurrencia del incendio. Ahí ya sospechaba la criminalidad de que podíamos estar en presencia de un homicidio. Profundizamos la investigación y lo que hizo establecer que indudablemente estábamos en presencia de un fenómeno que era externo cuando hablamos de un homicidio. También los médicos nos informaron que no había en los pulmones, no estaban colapsados, por el cual también se descartó la presencia precisamente de monóxido de carbono y también de la posibilidad de que haya sido asfixiada, dado que los pulmones estaban en buenas condiciones dentro de los calcinados que se encontraban, por el cual tampoco se podía establecer que había sido asfixiada. También del informe de algunos órganos que habían quedado, digamos, no destruidos en su totalidad, se pudo establecer también que no había signo de que había sido agredida con un elemento punzante o cortante, ni tampoco había sido agredida con un arma de fuego. Continuando con la investigación, se nos informa también los médicos forenses que había algunos vestigios de daño en el cuerpo, de posiblemente algunos hematomas que podían establecer algún tipo de golpe previo al fallecimiento a pesar de lo deteriorado del cuerpo. Por el cual el gran calor que tomó el cuerpo, nos informan los médicos forenses que se destruye el cráneo, entonces estamos ante la posibilidad de cuál habría sido la causa eficiente de la muerte, así nos informan que la probable causa eficiente de la muerte sería un traumatismo de cráneo, y eso es porque había signos indirectos de una hemorragia encontrada en la base del cráneo, es decir, que si bien no había concretamente, dado el cráneo que estaba lamentablemente muy destruido, no había ningún vestigio de golpe, pero la hemorragia que se encontraba en la base del cráneo hablaba elocuentemente de que había sido un golpe en su cabeza que le provocó ese derrame cerebral, lo que le causó un paro cardíaco, primeramente un paro respiratorio y lo que llevó a un paro cardíaco que le provocó la muerte. Entonces, en concreto, los los informes que nos daban los médicos forenses establecían que la muerte de la niña había sido traumática, que había sido provocada antes del incendio, que el incendio indudablemente fue para ocultar el homicidio de la niña, y que la causa eficiente podría ser un golpe, un traumatismo de cráneo, lo que le produjo una hemorragia cerebral, que lo que podía haber provocado ese derrame, el caro respiratorio, que lo ocasionó su muerte.
¿Se sabe cuántas horas antes de eso murió?
Claro, a eso voy. Yo voy a narrar todo y después ustedes las preguntas que quieran hacerme. Con respecto a lo que nos informan los médicos forenses, es que de acuerdo a la autopsia, en el estómago todavía había restos de comida que no habían evolucionado, es decir, que la muerte databa aproximadamente entre las 11:30 y 2:30 del día ese que ocurrió el hecho, más precisamente 2 horas después de la ingesta de comida. Después voy a seguir narrando que los niños esa noche cenaron aproximadamente a las 21:30, 12 horas, que es cuando ocurre el hecho, y por eso nosotros fijamos y por cuál llegamos hacia los coimputados, como podrían ser los autores, en este caso están acusados como supuestos autores en esta etapa del proceso, de que habrían cometido el homicidio en contra de la niña. Teníamos entonces, como ya le dije, una muerte traumática que había sido ocasionada antes del incendio, que fue indudablemente provocado para ocultar el homicidio, y que la muerte databa aproximadamente entre las 11, 12 de ese mismo día que ocurrió el hecho. Continuando con la investigación y finalmente con respecto a las conclusiones de la autopsia, el médico forense determinó que probablemente de los órganos, tanto genitales de parte del ano como vagina, podría haber algún desgarro que es compatible con un abuso sexual, por el cual esa muestra se va a remitir al Instituto de Medicina Forense para un examen anatopatológico para determinar si efectivamente estaba abusada o no y había algún tipo de desgarro. En principio los médicos dijeron que era compatible y posiblemente podría haber algún tipo de abuso sexual. Lo que tenemos que determinar, de acuerdo al estudio anatopatológico, es si efectivamente era de larga data o reciente y demás, pero eso lo va a dar el informe y queremos tener certeza al respecto. Pero hay indicios de un posible abuso sexual. Y también se remitieron muestras de los órganos de la niña para hacer un estudio toxicológico para determinar si había presencia de droga, estupefaciente o alcohol en el cuerpo de la menor. En base a eso, ya teniendo en cuenta, y ya los investigadores teniendo en cuenta todos estos antecedentes de la autopsia y teniendo en cuenta también y valorando todo lo que nos habían informado los bomberos, nos circunscribimos un poco lo que había pasado en el interior de la casa. Así, relevando cámaras del lugar del hecho, pudimos establecer que las dos personas, tanto Simeones como el otro coautor del hecho, Varela, se encontraban en el lugar del hecho a la hora que ocurrió el deceso de la misma, atento al informe de la autopsia que databa la muerte de la niña aproximadamente entre las 11 y 12 de la noche. Es así que las cámaras de seguridad de un lugar vecino detectan que el día precisamente ocurrió el hecho, el día anterior, siendo las 21:16 horas, se lo ve llegar a Varela, que llega al domicilio donde ocurrió el hecho, sobre calle Caseros, él circulaba en sentido oeste-este, que era a Varela, en bicicleta, y que llega al lugar del hecho. Después los registros fílmicos establecen que siendo las 00 horas con 20 segundos, se observa a este último retirarse de la vivienda de Infante en sentido este-oeste, con rumbo desconocido, regresando a las 00:09 con 34 horas. Minutos después, siendo las 00:11 minutos, se observa al señor Simeone Ezequiel retirarse de la casa, es decir, el padrastro de la niña, en la última bicicleta en que había llegado Varela, y siendo las 00:24 horas, se lo observa a Varela retirarse del lugar del hecho. Es decir, que los dos coautores que están imputados, y por eso la imputación respectiva y la detención de los mismos, ocurre porque desde las 21:16 horas hasta las 00:24 horas, estuvieron en el lugar del hecho y en la hora que ocurre el homicidio de la víctima. Lamentablemente ocurre el homicidio. Después se puede observar que siendo aproximadamente las 3:27 horas, las 3 horas con 27 minutos del día 2 de noviembre, Simeone regresa al domicilio Más precisamente a bordo de una bicicleta para posteriormente observar que no hay ningún movimiento. Es decir, que durante, antes y durante el hecho, de la hora que ocurre el hecho, no hubo ninguna persona ajena al lugar, salvo Varela y el coimputado Simeone, que estaban en el lugar del hecho y que podrían haber cometido el homicidio que se los acusa. Posteriormente no hay ni más ningún movimiento y siendo aproximadamente las 9:46, registra las cámaras de seguridad vecina un nuevo movimiento por parte de Varela que sale de la vivienda que ocupaba. Yendo al hecho en sí del incendio, nuevamente apelamos a las cámaras de seguridad, donde nos establece que siendo las 13:36 horas, destaquemos que en el lugar habían quedado la menor fallecida y dos menores que también habitaban, que estaba al cuidado de Simeone porque la madre no estaba en el lugar, el lugar estaba más precisamente en Mortero con otra persona. Siendo las 13:36 minutos, observa al señor Simeone retirarse del domicilio con dos menores de edad circulando por la vereda en sentido cardenal este a oeste para luego tomar calle Buenos Aires en sentido sur-norte, pudiendo visualizar que uno de los niños, bueno, describen cómo estaban los niños, y el segundo lleva una remera de color clara para posteriormente, siendo las 13:46, es decir, que cuál fue el mecanismo que utilizó Simeone, es retirar los niños del lugar del hecho para después provocar el incendio y así de poder despistar a las autoridades policiales y judiciales para que tapar el homicidio que había provocado. Es decir,
bueno, ahí está el fiscal Gieco dando detalles de esta investigación, todos los detalles suman más espanto.
El humo llama a los bomberos y que justamente estaban en una reunión, estaban todos juntos, a los pocos minutos llegan al lugar del hecho que son aproximadamente a las 13:59. Es decir, que desde que el vecino advierte el humo y el fuego, los bomberos rápidamente acudieron al lugar del hecho y desde 5 minutos después llegan al lugar y empiezan a compartir el siniestro con lo que ya les mencioné anteriormente, encontrando el cuerpo calcinado y la vivienda destruida en gran parte por el incendio. Es decir, que el imputado, de acuerdo a las cámaras, regresa y a los 9 minutos de que él regresa, ya el vecino advierte que había fuego en la casa. Indudablemente no da cuenta que fue el que provocó el incendio sin lugar a dudas.